Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto recibir a nuestra experta de comunicación no verbal, autora de La Magia de la Persuasión, mi querida Pamela Yang. ¿Cómo estás, Pamelita?
Bien, muy bien, mi Jordi, gracias.
Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. No, perdón, es que estaba volteando a ver qué son dos bloques, cómo es. Esto significa teaser y bloque, ¿sí me explicó? Porque es la mitad de un bloque.
Y todos aquí aprendiendo, ¿verdad?
¿Cómo estás, mi Pam?
¿Todo bien, Pam? Muy, muy padre. Fíjate que hace poquito me pasó que normalmente hablamos sobre carisma, hablamos sobre lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Y muchas veces digo, es que la gente dile lo que sí tiene que hacer en lugar de decirle lo que no tiene que hacer.
Claro.
Pero curiosamente, en este tema en específico, también es muy útil que si de repente tenemos por ahí alguna maña que nos puede hacer estar ahuyentando a la gente o que de plano no le caigamos bien, los llamo los anticarismáticos, es gente de sangre pesada, pues lo identifiquemos, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar en los don'ts, en lo que no debemos
hacer. Lo que no debemos hacer, o sea, es lo que cada quien debemos hacer para no ser anticarismáticos. Exacto. O regarla o cajetearla, el que digas, ¿qué pasó? Todo iba muy bien. Fíjate, a mí alguna vez me enseñaron algo que yo hacía mucho. Yo la verdad me considero un buen vendedor y siempre he vendido y me gusta mucho vender. Y de repente, un día fui a vender algo tal y luego se me cayó la venta. Y luego fui a vender otra cosa y se me cayó la venta. Y entonces un amigo que me vio en las dos ocasiones me dijo, no, ¿cómo me dijo? Es que me dijo en inglés, ¿you oversell? O no sé cómo me dijo. Y entonces agarré, ¿Qué? Y me dijo, lo sobrevendes. Me dijo, lo sobrevendes. Y dije, ¿cómo? Me dijo, ya te había dicho que sí. Ya no tenías que volver a decir 25 cosas más. Me dice, cuando ya alguien te dice que sí, que te va a comprar algo, ya no le sigas diciendo más cosas, porque entonces él ya está convencido. Si ya lo convenciste y le sigues diciendo, lo haces dudar. O sea, su cabeza ya está de acuerdo en que lo quiere. Pero si tú vuelves a darle 4 o 5 argumentos extras, quizá tienes en uno de esos 5 argumentos, puede que haya algo que no le guste. Entonces, ¿para qué te vuelves a arriesgar si ya le vendiste? Entonces me dijo, no sobrevendas. Una vez que alguien te dice sí, así llegues a ofrecer una enciclopedia y abran y digas, oh, gáme una enciclopedia, sí, callado. Y saca la tarjeta. Ya no le voy a decir, pero porque además tiene esto, porque además viene en alemán. Ay, alemán, odiamos alemán porque somos judíos. Gracias, bye, pum. No, o sea, ¿me explico?
Sí, claro.
Entonces me dijo, no sobrevendas.
Ese es un súper tip. Me acaba de pasar justo para firmar un contrato, ¿no? Ya estaba a punto de firmarlo y la persona seguía dura y dale, porque además, mira, nuestro presidente es fulanito de tal, que también trabaja en no sé dónde. Entonces, cualquier duda que tenga. Y aquí está el teléfono de nuestro director. ¿Quieres que le hablemos ahorita? Y le hablaron al director y hablé con él. Pero ya les había dicho que sí, ¿no? Y hubo un momento en el que me hicieron dudar y dije, ¿sabes qué? Mejor déjame pensarlo, porque supuse que había letras chiquitas. Dije, ¿por qué se sienten tan nerviosos de no gustar o de no caer bien o de que yo crea que no son verdaderos? Entonces, sí, eso es un muy buen tip, ¿eh?
Sí, me dio ese tip esa vez. Pero bueno, entonces, vamos a hablar hoy de las cosas anticarismáticas. Pero, ¿qué te parece si antes de que nos hables de las cosas anticarismáticas que hacemos? A mí me encanta, yo leí tu libro y me fascina. Te voy a pedir 3 datos matones, como dice César Lozano, 3 datos matones de la comunicación no verbal, de lo que sea. 3 datos que la gente diga, ¡no! ¿Cómo crees? Lo estoy haciendo malo. ¿En serio eso funciona así? ¡Qué impactante! ¿O ese dato es así? 3 datos matones de todo lo que sabes. No necesariamente tiene que estar en el libro, sino de todo lo que has estudiado, porque además la señorita está en Harvard estudió.
Tengo hormigas en las patas.
Muy bien, sí.
Ahí te va. Primer dato matón. Lo primero que que la gente que nos escucha, digamos, que está frente a nosotros, que va a comprar una idea o que va a comprarnos a nosotros, si es que estamos buscando trabajo, pareja o lo que sea, es lo que ve. ¿Por qué? Porque los ojos son el sentido que está conectado directamente al cerebro. Entonces, cuando nosotros movemos nuestros ojitos...
O sea, ¿no? Los demás sentidos también están conectados, pero este está,
sí,
el
pero
más cercano.
Está directamente el cerebro. Busca un esquema, así en Google pone en este momento, esquema del sentido...
¿Ocular?
Ocular, ¿no? De los ojos, del sentido visual, lo que quieras. Te vas a dar cuenta cómo los ojos están literalmente conectados al cerebro, ¿no?
Okay.
Sucede también con el oído, pero ¿qué pasa? Que como nosotros somos primero seres... no verbales, o sea, en la época de las cavernas, ¿de qué nos valíamos para poder comprender al otro?
Del sonido, ¿no?
De lo que veíamos.
Ah, ok, perdón. El niño que ya reprobó, ¿no? Me puse a pensar en otra cosa y yo, ¿qué preguntó Miss? No, ¿me puedo repetir la pregunta? Y yo así, puteando así con el compañero de al lado, ¿qué dijo? Perdón. lenguaje, de lo que ve, ¿me puedes volver a preguntar?
Sí, a ver, ahí te va, Jordi. Cuando nosotros en la época de las cavernas nos comunicábamos con los demás, ¿de qué nos valíamos primero para poder identificar lo que nos querían decir?
De lo que veíamos, ¿no?
¡Qué bárbaro! Y yo todavía le soplo. Exacto. Entonces, a través de nuestro lenguaje no verbal, descubríamos qué era lo que nuestros congéneres querían comunicarnos o no querían comunicarnos, pero era importante para nosotros saber. Por ende, primero aprendimos a hablar en un con nuestro cuerpo y a leer el cuerpo de los otros.
Tienes toda la razón.
Antes que a interpretar sus palabras. De hecho, pues de hecho la voz, o al menos el lenguaje hablado, es nuevecito. Y a veces a muchos se les nota, ¿no? Que están estrenando.
¿Y qué dices, sánscrito, amigo? ¿No?
Sí, la verdad es que llevamos muy poquito tiempo hablando, emitiendo palabras.
Qué interesante lo que acabas de decir, es cierto. Lo primero que ocurrió fue antes del lenguaje, los ojos, ver, o sea, cómo viene enojado, viene querendona. Exacto. ¿Cómo quiere, no?
Exacto, me está mintiendo, no está siendo honesto. Entonces, todo eso ya lo tenemos en la sangre, ya está nuestro código genético, nuestro ADN. Y por ende, como nosotros ya tenemos tan entrenado el sentido de la vista, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, nos vamos a basar más en lo que vemos del otro que en lo que escuchamos. Porque el primer indicio que le va a mandar, que va a recibir el cerebro, viene de nuestros ojos. Y el cerebro está acostumbrado a creerle a los ojos.
¡Qué interesante está! Por eso es tan importante la imagen. Alguna vez leí un ejemplo de que decían, ok, ¿cuál es el mejor taller mecánico? No me acuerdo dónde lo leí. Seguramente leíste este libro también porque recuerdo que es muy famoso. Dice, ¿cuál es el taller mejor taller mecánico? ¿Dónde meterías tu coche? Entonces decía, llegas a un pueblito, ¿no? Bueno, una ciudad que no conoces, no un pueblito. Y de repente ves un taller mecánico, pues todo sucio, ya sabes, con el gato allá afuera, peleándose, la música al fondo de tararara, tararara, que no está mal, pero no hay piso, ¿no? Ya sabes, todo es terracería.
El calendario.
El calendario. No sé si tú has ido a un taller, yo he ido a muchos talleres así.
Sí, claro.
Exacto, el calendario. A ver, tal, ves a los dos coches allá atrás echando y ves una chela, una caguama ya, ¿no? Y los ves allá riéndose. Y de repente das la vuelta, te acaban de decir, aquí en esta ciudad está el mejor taller que puedas encontrar en la zona. Y vas del otro lado y ves, ya sabes, el taller con todos los mecánicos vestidos de bata blanca, con corbata, súper limpio, una recepción preciosa, el piso perfecto, nada de música, al contrario, del otro lado hay café, hay agua, hay una recepción, todo. ¿Cuál crees que es el mejor, no? Pues todo el mundo contestamos, pues evidentemente el de blanco. Y te dicen, no necesariamente.
No necesariamente.
O sea, quizá el cuate de la caguama y tal tiene muchísima más experiencia que los otros cuates. Pero ¿a dónde vas a ir? A donde la imagen te convence en que es el mejor. Exacto. Y no necesariamente tiene que serlo.
Híjole, qué bueno que dices esto, porque mucha gente me dice, o sea, ¿cómo? ¿Tu libro está hecho para mentirle a los demás y para fingir algo que no eres? Digo, al contrario, tú sabes quién eres y sabes qué es lo que traes y lo que sí eres y lo que quieres vender. El problema es que muchas veces las herramientas de comunicación que tenemos no sabemos gestionarlas para poder proyectar lo que sí somos y acabamos proyectando lo que no queremos. Entonces, exacto. A ver, si tú tratas de proyectar lo que no eres, tarde o temprano vas a sacar el cobre.
Claro.
Lo que se trata es de construirte en serio, de ser congruente y que después, como dicen en el marketing, proyección es realidad. Uh-huh. Es que eso es el fundamento. Y eso lo dice la ley del Kybalión. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Ahí te va otro ejemplo. Llegas a una consulta médica.
A ver, me están diciendo que vayamos rapidísimo, okay. A música, ¿te parece bien?
Vamos a música.
Y vamos con el siguiente ejemplo. No le cambien, por favor. Está... Sí, ya se está alargando, ¿verdad? Sí. Está Pamela Jan, señores. Esto es Jordi en Exa. Por favor, no le cambien, que está muy interesante. Recuerden que todo está en podcast, Todo esto que están escuchando está en podcast, si lo quieren compartir, si quieren que más gente lo conozca, si quieren compartírselo por WhatsApp, por Twitter, por correo a alguien, nada más métanse a Jordi en Exa en Spotify, en iTunes o en exafm.com. Y ahí están todos los programas de todos los días y está segmentado por partes. Y ya pueden entrevista con Pamela Jan y lo pueden mandar.
Jordi en Exa.
Seguimos, señores. Seguimos aquí en Jordi en Exa. Y sigo con Pamela Jan. Está muy interesante. Me ibas a dar un ejemplo de la imagen.
Un ejemplo de la imagen es, decía, que la ley del Kybalión, o el libro del Kybalión, dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, cuando nosotros llegamos...
¿Qué es eso? No entiendo. ¿Cómo es arriba es abajo?
Ahí te va. Eso, el libro del Kybalión dice eso, ¿no? Que nosotros pensamos, sentimos, intuimos que como es arriba es abajo, es que somos un holograma. Ahorita vas a entender bien. Y como es adentro es afuera. Si nosotros llegamos a una consulta médica, ¿no? Todos hemos ido al médico alguna vez. Sí. Llegamos, encontramos que la sala está vieja, los sillones están carcomidos, están raspados, sí, sucios. Las revistas ya son del 2004, ¿no? Uh-huh. La recepcionista mala cara, incluso en el teléfono te atiende mal y de malas. Uh-huh. Entras al cubículo del doctor y de pronto te empiezas a dar cuenta que todo está desordenado, porque a veces no nos damos cuenta de nuestro desorden. Pasamos tanto tiempo en nuestra oficina, sí, que ya no nos damos cuenta de
como
dicen,
la famosa ceguera de taller, ¿no?
Exacto, pero los que llegan sí se dan cuenta. Y vemos que está todo desordenado, la computadora, está el cristal viejo, están sí sus reconocimientos, pero ya medio chuecos, medio también sucios, viejos. Llega el médico y la bata está manchada, está abierta, el médico se ve desarreglado, incluso no huele del todo bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pensamos? Puede ser el mejor médico. Pero pensamos, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro.
Ah, okay.
Si yo veo que él tiene desorden en su espacio, en su forma de vestir, en su arreglo personal, no cuida los detalles, automáticamente pienso que va a tener desorden o desorganización al operarme, al intervenirme. Siento que esta persona, al no cuidar los detalles, seguro me va a contagiar algo, claro, alguna bacteria, o me va a dejar una gasa adentro, ¿no? Cuando me esté operando. Entonces, puede ser el mejor médico, pero nos vamos con esa finta. Y es justo lo que acabas de decir del taller. Como es claro, adentro, es afuera.
Como es adentro, es afuera. Por eso es importante, para que vean que el asunto de la imagen no es algo frívolo ni es algo superficial. Al contrario, y me gustó mucho las explicaciones que fuiste dando a lo largo de la entrevista, porque es cierto, si así empezamos a comunicarnos como seres humanos, pues evidentemente lo tienes en tu ADN, esto es parte de tu instinto.
Exacto.
Por más que no quieras, ves a otra persona. Porque hay gente, mira, ya nos desviamos del tema y capaz que el otro tema lo podemos hacer después, porque está muy interesante esto de la imagen. Porque hay gente que le gusta verse desaliñada o que le gusta verse muy distinta a todos los demás y que dicen, es que todos ustedes son unos borregos y todos iguales y todos quieren entrar de traje y todos quieren verse así y las niñas todas quieren su zapato o tal o cual.
Porque viven atorados en la eterna adolescencia. A ver, ¿qué es lo que quiere el adolescente? El adolescente quiere ser diferente al resto. Es como un rebelde sin causa, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú haces una cosa o le pides una cosa o le dices que el deber ser es de tal manera, quiere todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es una manera de independizarse, de diferenciarse y de decir, ok, ¿eso es mi papá? ¿Qué soy yo? Viven cuestionándose. Hay gente que nunca supera esa etapa. Hay gente que piensa que ir contra el sistema los hace... A ver, hay cosas del sistema que pueden no gustarnos, está bien. No puedes ir en contra de todo el sistema. Mi punto aquí es, ok, sí está bien que te quieras diferenciar. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿trabajas para tu imagen uh-huh. o tu imagen trabaja para ti?
Ok.
Porque si tú, con tal de mandar la imagen de que tú vas contra el sistema y eres diferente a los demás, y entonces haces cosas que en lugar de diferenciarte, pero acercarte a tus objetivos, te alejan de ellos... Estás trabajando para tu imagen. Es decir, estás siendo esclavo de tu imagen. No hay nada más horrible que eso, ¿no? Es absurdo.
Y no te está funcionando.
No te está funcionando.
A ver, ahora, ¿qué pasa si acabas de poner un buen ejemplo? Digamos que alguien va en contra del sistema, tal, odia los trajes, odia las corbatas, odia tal, y todo el tiempo lo vemos de tenis, de suéter casi medio rotito, y como muy aparentando de no me importa la imagen porque me parece superficial.
A ver, me encanta, de hecho, que la gente haga ese tipo de cosas cuando saben... ¿Por qué están rompiendo las reglas? Como dicen, las reglas están hechas para romperse. Sí, pero primero tienes que entenderlas. Si tú entiendes las reglas de imagen... si tú entiendes las reglas de imagen, ¿no? ¿De qué comunicas con esos jeans rotos? ¿Qué comunicas con el saco o el no? O utilizar un blazer o utilizar un traje. Si tú comprendes y entonces, en función de tus objetivos, de lo que quieres lograr y lo que quieres proyectar, rompes las reglas... Aplausos, lo estás haciendo muy bien. Pero si rompes las reglas por ignorancia o simplemente por llevarle la contraria a la gente,
claro,
entonces es completamente absurdo lo que estás haciendo. Estás jugando en tu contra, te estás metiendo el pie.
Ok, a ver, yo quiero llegar con un burócrata, uh-huh. con un político, a decirle que no me importa todo lo que está presentando, que yo voy a ir en contra de él. ¿Cómo me voy vestido?
Para llegar con un político, para decirle que... No, es que también depende del político. O sea, por ejemplo, a ver, los políticos son muy de colores, ¿no? Entonces, de entrada, ya si traes el color que es del adversario o del contrincante del otro partido, ya automáticamente le estás diciendo, yo no empatizo con tus colores, contigo, con tu ideología.
Okay.
En segundo lugar, pues, justo, y esto es no solo con un político, con cualquier persona. Si es la típica persona que es súper arregladita, que es tradicional, le gusta el traje gris, el traje completo, la camisita blanca o azulita de rayitas, ¿no? Esas personas tradicionales, y tú llegas completamente creativo, desaliñado, en jeans, la otra persona va a decir, es completamente diferente a mí. Ese es el mensaje que le estás mandando en primer lugar.
Pero si efectivamente eres distinto, no te vas y no te vas a ir vestido como esa persona.
Qué bueno que lo preguntas. Aquí va de nuevo esto.
Qué bueno que lo respondes.
Qué bueno que lo respondes. Ahí te va de nuevo. ¿Trabajas para tu ropa o tu ropa trabaja para ti? Hay muchas personas, Jordi, que piensan que en el momento en el que se cambian unos jeans por un pantalón de vestir, pierden su identidad y su personalidad. Imagínate qué tristeza. Porque tú puedes seguir siendo la misma persona y nada más estás cambiando tus herramientas. Por favor, el pelo, los accesorios, el vello, tus uñas, tus zapatos, tu ropa.
Es como, o sea, si fueras eléctrico y es, no, me tengo que ir con las pinzas viejas que me dejó mi abuelo. Oye, no manches, voy a ir a trabajar a un lugar, me compré unas pinzas nuevas, me compré esto tal y me compré un voltímetro, un voltímetro nuevo padrísimo digital. No cambia quién soy, pero me ayuda porque hoy voy a llegar a un lugar importante donde me van a dar una chamba nueva y quiero que vean que tengo buenas herramientas.
Que voy preparado, claro. Estás ahí comunicando algo a través de lo que llevas puesto. O de tus mismas herramientas, como bien dices, la persona que trae el celular ya hecho pedazos, ¿no? El vidrio roto, como le llamo yo, el calzón, la funda, también está fea o es de Hello Kitty, ¿no? Todo eso también comunica. Entonces, a ver, no se trata de que seas un hipócrita que va en contra de tu propia esencia. Se trata de que encuentres ese punto de confluencia, la coyuntura, que negocies contigo mismo y digas, a ver, esta persona es una persona de 70 años, le voy a ir a vender algo, una idea. Lo conozco y es tradicional, siempre está de traje. Si yo llego y me está contratando como publicista o creativo, adelante, vete lo más publicista, creativo, clichésoso que puedas, porque seguramente así te sientes cómodo, así eres, y eso es lo que está esperando esa persona. Pero si, por ejemplo, te está contratando para llevar sus finanzas, como es adentro es afuera, tienes que ir alineado. A lo mejor no te vas a poner un traje completo, pero te puedes poner un blazer. Si a fuerzas quieres ir de jeans, ok, ponte unos jeans, pero limpia los zapatos y ponte un blazer, ponte una camisa blanca que no se vea percudida. Son esos detallitos en donde puedes no sentirte incómodo porque no estás traicionando tu personalidad, pero estás encontrando algo en lo cual te puedes establecer como similar con el otro.
Ok, última pregunta.
Última.
Está interesantísimo. Alguien que vamos a salir a una primera cita.
Ajá.
Quiero salir a una primera cita con una chica o una chica quiere salir a una primera cita con un cuate.
Okay.
Ya adultos, ya tenemos, no sé, entre los 25, 30, 35, 40. ¿Cómo me voy?
Ok, buenísimo. A ver, el color rojo es el color de la seducción, de la fuerza vital, que sube las hormonas, la temperatura corporal. Entonces, si lo que quieres es ir a seducir al otro y que tu mensaje sea eso, de te vengo a seducir, vístete de color rojo. Ahora, una blusa roja, por ejemplo, siendo mujer, además de seda o satinada, es súper, súper sensual. Si vas a usar un escote, que ya no te pongas tampoco una minifalda. Si te vas a entallar el pantalón, pues entonces ya no te entalles la blusa, porque si no, ¿sabes qué parece? Que estás diciendo que se te está pudriendo en la mercancía, ¿no? Es como de, llévelo, porque se me está pudriendo, por favor.
Por favor, eso ya
se están... No, entonces, la diferencia, por
ya
ejemplo,
se me está mosqueando
mujeres...
el asunto, ¿no?
Exacto.
Se me está mosqueando el tesorito, ¿no?
Exacto. La diferencia entre ser femenina y ser sensual, o ser vulgar, más bien, es eso, es el equilibrio. Entonces, busca ser femenina, ¿no? Si te vas a poner un escote, bueno, pues entonces equilibrio. Si te vas a poner un rojo, pues ya no abuses tampoco de embarrarte un pantalón blanco, ¿no? Entonces, como que busca el equilibrio.
¿Y como hombre?
Como hombre, a las mujeres, dependiendo del tipo de mujer, porque también, por ejemplo, si lo que quieres es seducir a esta mujer por tu autoridad, entonces a lo mejor utilizar colores oscuros o una camisa blanca es la de mayor autoridad. Puedes ponerte a lo mejor unos jeans, ¿no? Porque pues vengo contigo al cine y tampoco me vengo de traje. Pero te pones una camisa blanca, así como la traes tú, remangada, y te llevas un blazer a lo mejor de un color oscuro. Eso es un look de mucha autoridad, pero por favor cuida sobre todo los detalles. ¿Cómo hueles? Cuida tus manos. Los hombres creen que las mujeres no nos damos cuenta de sus uñas.
¡Ah, qué pena!
Entonces, qué pena. Cuida tus manos, cuida el peinado. Y hombres, arreglarse, echarle ganas, que la mujer vea que sí le echaste ganas para vestirte, es una manera de enviarle un mensaje que dice, me importas. Y como me interesas y me importas, le eché ganas y me arreglé. Y no me vine como llegué sudado del trabajo, con el blazer todo apestado, oliendo a cigarro. En los hombres, más que cómo se visten, es qué tan pulcros se ven. Eso es muy, muy importante.
¡Ay, qué interesante está! Buenísimo, Pamela. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos leerte más? ¿Dónde podemos conocerte más?
Pues me encuentran en redes sociales como Pamela Jan, Jean, pamelayan.mx. Así estoy en todas las redes sociales, incluyendo YouTube. Y mi página es pamelayan.mx. Entonces, nada más acuérdense de eso.
Perfecto. ¿Y tu libro?
Mi libro, La Magia de la Persuasión, que son herramientas de comunicación verbal, no verbal e inteligencia emocional para persuadir a quien quieras de lo que quieras.
Es decir, yo podría decirles que ese libro es la Biblia de la comunicación, ¿cómo podríamos decir? Pues no, es que también verbal, de la
sí,
comunicación.
Sí, porque tiene de todo. Yeah, me gusta. ¿No? Sí, bien. Sí, gracias, mi Jordi.
Gracias, muchas gracias, mi querida Pamela.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.